Han pasado 19 minutos de las 10 de la mañana y es un gusto poder charlar con Raquel Barabachi, una luchadora por los derechos humanos, víctima de terrorismo de Estado en la provincia de La Pampa. Y nada, la queremos tanto que yo la verdad que para presentarla a Raquel para mí es muy difícil, pero bueno, es un gusto que estar hablando con ella. Estamos Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, Juan de Pial. ¿Cómo estás, Raquel? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, bien, Raquel.
Bien, Raquel.
Compañero, querido.
Bueno, estamos en un momento... ¿Cómo?
Que hace mucho que no nos encontramos, ya nos extraño.
Sí, ya este estudio te extraña, Raquel, ya.
Ya, te, ya me voy a dar una vueltita.
Dale. Bueno, estamos viviendo momentos importantes en la República Argentina, donde personas como vos y sus testimonios son realmente valiosos para todos nosotros. Raquel, ¿cómo viviste lo sucedido el jueves a la noche en Capital Federal con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
Y mira, sinceramente pienso que esta es la crónica de un relato anunciado, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Porque esto no fue... un loquito que en ese momento produjo ese atentado, sino que fue una construcción que viene en forma piramidal generándose desde hace muchísimo tiempo. Y yo digo que Cristina es una persona que es fuerte, que se sabe defender y que era el objetivo, obviamente, a atentar, pues, como para no solamente atacar la figura de ella, sino también dar un mensaje, ¿no es cierto? Si vos te animás a determinadas cosas, te puede pasar esto. Entonces, uh-huh. Cuando digo que es una construcción, porque vos fíjate que la construcción del odio que se viene generalizando en el país hace ya muchísimo tiempo, no arrancó justamente en este momento, y viene desde, si te pones a analizar la historia, desde el fondo de los tiempos, y siempre son, digamos, desde el mismo lugar que se genera, y siempre atacando colectivos que piensan distintos. Si vos no pensás como yo, sos mi enemigo. Al diferente, porque se atacó a, digamos, a los colectivos de las disidencias, a partir de la homofobia, y hubo muertos y muertas, y como que estamos naturalizando esas muertes. Nos falta Tehuel y no se sigue reclamando por Tehuel. Se atacaron a los mapuches porque eran violentos, bueno, toda la construcción que sobre todo hizo Patricia Burlich, ¿no es cierto? Y lo tuvimos muerto a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, y no hubo justicia para ello. Se atacan siempre los colectivos más débiles, los negros planeros y, bueno, todos los epítetos que te puedes imaginar. Y lo han hecho desde los medios comunicacionales, sobre todo los hegemónicos, y no hace falta describirlo, ¿no? Porque arrancamos desde Babi Echecopar hasta Feynman y la presidenta de las tapas de la revista Noticias, que eran vomitivas, o aquella en Clarín donde le sellaban la boca. Entonces, pienso que es un momento para recapacitar, sobre todo, y para retomar la lucha para que estas cosas no pasen, porque nosotros, yo pienso que tenemos que, digamos, analizar nuestra propia historia, porque a nosotros pensar diferente o hacer una construcción colectiva nos llevó a ser víctimas del terrorismo de Estado, y a lo largo de más de 40 años nunca jamás pedimos para nuestros verdugos ni pena de muerte, ni ataques de ninguna índole, ni salimos a insultarlos, solamente pedimos memoria, verdad y justicia, con juicio justo, con todos los derechos que le fueron garantizados, y nosotros mismos nos ocupamos de que así fuera. Entonces, cuando nosotros salimos a repudiar el atentado contra Cristina, nos tratan de peronchos, planeros, que somos de la Cámpora, que no sé cuántas cosas más. Otra cosa, demonizar a la Cámpora también. Yo no tengo, nada me une a ellos, pero tampoco nada me separa. Entonces, a la Cámpora la demonizamos, y a Franja Morada, que reivindicó los Falcones Verdes, o escriben que haya, sigue habiendo atentados y no tienen un examen, a ellos eso es simpático en algún punto. Entonces, la doble vara en forma permanente, y esto de seguir generando odio. Y cuando dicen que el peronismo busca un muerto, el peronismo no busca un muerto. Yo creo que el muerto lo están buscando justamente del lado de los que siguen construyendo esta sociedad que cada vez está más infectada por el odio. Y el peligro es que no solamente ocurran estas cosas como ocurrieron el viernes, sino también que cada vez seamos menos solidarios, que cada uno se meta más para adentro, se mire más su propio ombligo, y que, digamos, ya lo colectivo no tenga ningún significado. Entonces, a mí, en lo personal, me pareció excelente la reacción de toda la, digamos, la parte del pueblo argentino que salió en forma espontánea a marchar, a manifestarse, a protestar, porque si no hacemos esto, nos van a pasar por arriba. Nosotros, como siempre dijimos, no pasarán, no queremos que esto pase. Después, mirá, yo siempre sostengo, gobierne, quien gobierne, por los derechos se lucha, por la ganancia de derechos, porque todos los derechos conseguidos en este pueblo ha sido a través de las luchas, digamos, populares, en las calles, en todos lados. Las injusticias se denuncian, se lucha por la justicia, y los atentados de estos y la violencia se condenan. Si no condenamos la violencia, estamos condenados a vivir en una sociedad violenta, que es lo que no queremos. Así que bueno, siempre, como siempre, digamos, del lado que yo entiendo que es el lado correcto, de la no violencia. Y lo otro lamentable es que parte de la conducción, digamos, de determinados espacios políticos no se hayan visto involucrados en condenarlo enfáticamente, y otros tantos que lo justifican. Y hoy con sorpresa vi una publicación de Alto Laguirre en ese sentido, que es vomitiva, porque la teoría de los dos demonios ya está zanjada. No hubieron dos demonios, hubo terrorismo de Estado. Así que, bueno, vamos a seguir.
Uh-huh. Raquel, eso, todo lo que planteas que es tan claro para vos, y es el resultado justamente de una historia, de una biografía de militancia, me lleva a pensar en el movimiento colectivo que significó la marcha atrás del 2x1 que quisieron sacar justamente desde esta Suprema Corte de Justicia, y cómo la pueblada evitó que efectivamente se dictaminara otra vez sobre el 2x1. La pregunta es, de ese estado de situación que era 2017, prepandemia también, que es otro dato importante también a tener en cuenta, el desafío hoy de los movimientos de derechos humanos, ¿por dónde pasa para poder de alguna manera poner un punto a esta escalada de cuestionamiento que obliga a revisar todo lo ya justamente dictaminado que habíamos, o pactos que habíamos acordado?
Bueno, mira, justamente yo por estos días pensaba y lo comparaba, sí, con esa manifestación en contra del 2x1 y la reacción que tuvo la sociedad, y no hubo distinción de banderías, hubo gente que realmente salió en forma espontánea también a rechazarlo, ¿no? Y eso uh-huh. es una muestra, como esta otra, de cierta madurez en un sector importante de la población. Y por ahí, por más que piensen o se piense que quizás los movimientos de derechos humanos estén inactivos o aletargados, no es así. Desde los movimientos de derechos humanos se está trabajando en forma colectiva, articulada y en forma constante, sin prisa pero sin pausa, y siempre ante cualquier acto, digamos, de violencia o de injusticia se está presente. Y digo siempre que el legado de las madres y las abuelas es muy importante, porque están hijos, ahora están nietes, sobrevivientes, familiares, o sea, digamos, es una colectividad muy, muy importante, y que a pesar de haber diferencias marcadas entre determinados organismos, frente a estas situaciones siempre se reacciona en forma unánime y se deja de lado cualquier, digamos, diferencia que pueda existir, porque dentro de los mismos movimientos o los mismos grupos, digamos, no es monolítico, siempre hay miradas distintas, pero en esto, cuando, digamos, hay una cierta peligrosidad por un determinado acontecimiento, cualquier diferencia se deja de lado y se, digamos, se reacciona en forma unánime, y esto va a seguir siendo así, seguramente. Y el desafío es redoblar los esfuerzos y tener más presencia, porque es como que el discurso del odio aparentemente nos estuviera ganando, entre comillas, ¿no? Claro. Pero porque ellos tienen los medios, y yo a eso tampoco me da pesar, pero no hay que tenerle miedo, porque la construcción va a seguir a través del arte, a través de las charlas en los colegios, a través de las manifestaciones colectivas. Vos fíjate que cada vez hay más chicos jóvenes con una presencia importante en todo esto. Y la otra cosa, por ejemplo, que se ha visto en estos días, que no responden, digamos, a una determinada
idea, digamos, partidaria.
En particular, han venido en forma, digamos, grupos sueltos o pertenecientes a determinados espacios, pero con una presencia muy, muy importante. Y bueno, cosa que también se trató de minimizar en los medios, no se reflejó lo que se pudo ver en el territorio, digamos. Uh-huh. Y no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país ocurrió lo mismo. Así que bueno, yo sigo teniendo esperanza, porque si vos perdés la esperanza, ya no te queda nada. Entonces,
Y en ese sentido, Raquel, ¿crees que puede ser un punto de inflexión para pensar en alguna alternativa institucional superadora, inclusive de los partidos tradicionales más de corte frentista, y incluyendo a las nuevas generaciones justamente que se suman a la militancia, a tener otras también, otros colectivos, como vos bien mencionás, agroecológicos, socioambientales, de derechos humanos, con perspectiva de género? ¿Crees que puede venir por ahí?
Yo lo que pienso que, digamos, siempre no lo pienso del lado de la política partidaria, claro. Porque eso es como que va por otro carril. Uh-huh. Yo lo pienso justamente en función de lo que son los movimientos territoriales. Uh-huh. Desde ahí va a venir el cambio, porque Y además hay que hacer una reflexión que no solamente nosotros estamos atravesados por esta situación, si vos te ponés a mirar en el contexto latinoamericano, uh-huh. si se quiere el mundial, están pasando también situaciones bastante bravas, así con respecto a cómo la derecha no quiere resignar nada y cómo se rearman y vuelven y atacan. Y bueno, sin ir más lejos, lo que pasó en Chile por estos días, con, digamos, una elección o un referéndum por el cambio de la Constitución, donde van a seguir manteniendo una Constitución que es de la dictadura, nada menos que de Pinochet. Y después de haber habido semejante movimiento donde sobre todo los jóvenes se fugaron en la calle, donde vimos cómo perdían la vida, cómo eran atacados, perdían los ojos, y bueno, y vos decís, no puede ser que esto ocurra,
claro.
que después tengamos estos resultados. Y bueno, será una batalla más, y así sucesivamente, a lo mejor se tarde más tiempo, pero bueno, serán las generaciones que vienen los que tengan que hacer el cambio para que realmente vivamos en una sociedad más justa y donde no se dé marcha atrás con la ganancia de derechos. Porque nosotros, digo, por ejemplo, creo que Argentina es un ejemplo en varios aspectos, ¿no es cierto? De cómo, por ejemplo, pudimos juzgar a los genocidas, cómo tuvimos el matrimonio igualitario, cómo conseguimos la ley del aborto. Pero una cosa tan importante, haber tenido una ley de medio que después, mediante un decreto, Macri la deja, la tira al suelo, digamos, y que no se haya retomado, si él la anuló con un DNU, nosotros, a ver, revivámosla, porque tener una ley de medio como la que se votó en el Congreso y fue ley justamente, es muy importante, porque como sigo insistiendo, en la batalla cultural se da en ese sentido, a través de lo comunicacional. Y si bien las redes hacen un trabajo extraordinario en esto, ellos tienen mucho más elementos, porque tienen recursos además para quizá pagarle a la gente para que esté todo el día activo en las redes, generando todo ese tipo de información odiosa, como le digo yo, y tienen los grandes medios a disposición. Y si nosotros no tenemos una ley, la ley de medios que nos facilite, por lo menos, yo no digo que en la balanza lo podamos equilibrar, pero por lo menos acercarnos un poquito más, estamos bastante, digamos, complicados.
Uh-huh.
Así que bueno.
Raquel, en un momento dijiste que vos no perdías las esperanzas. En ese sentido, ¿tenés esperanzas de que de que se resuelva y que se encuentren los culpables reales de este intento de magnicidio?
Bueno, mira, yo tengo esperanza de que no vuelva a suceder, de que la manifestación colectiva tuvo en contra de esto, les ponga a lo mejor un poco de freno, o se calmen un poco, pero con respecto a que esto se esclarezca, uh-huh. la verdad, no tengo muchas esperanzas, porque vos fíjate, con respecto a la muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo, llevamos 5 años y así estamos. Bueno, ni pensar en lo de Luciano Arruga y tantos otros asesinatos que vivieron en democracia. Y las familias siguen pidiendo justicia y no pasa nada. Entonces, si acá ocurrió, creo que en Corrientes, cuando le pegaron un tiro en un acto político a un concejal, y todavía no... no se resolvió. Es como que, yo digo, lo que no queremos es que se naturalice. O sea, que hoy atentan contra Cristina, mañana van a atentar contra cualquier otro otra persona que piense diferente y no va a pasar nada. Es una locura. Y además siguen agitando esto de que, bueno, primero fueron las bolsas mortuorias, las guillotinas en la plaza, las manifestaciones en la puerta de la casa de ella, y nunca se le puso freno a todo eso. Después, en el pedido de pena de muerte, orgullosamente Argentina no tiene dentro de sus leyes la pena de muerte, y bueno, pero hay sectores que reclaman tan, digamos, ligeramente, y gente que además actúa en política. Eso es lo más dramático, porque bueno, yo después digo, estos no son loquitos sueltos, son construcciones que se fueron haciendo para que esto ocurra, y es contra eso lo que tenemos que manifestarnos y decirles que nunca más, como venimos diciendo desde hace tanto tiempo.
Raquel,
no sabemos dónde puede llegar a terminar, ese es el problema.
Raquel, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acompañando siempre y que tengan un bonito día.
Gracias, Raquel, y te esperamos acá, este es tu caso, así que...
Ya voy a ir con la facturita y nos tomamos unos mates.
Dale, buenísimo, te mandamos un abrazo grande.
Dale, besito, chau, chau.
Hablábamos con Raquel Barabachi, siempre es un gusto escucharla y tiene una claridad impresionante y una fortaleza, ¿no?
Dan unas ganas de abrazarla, es la voz nada más, pero dan ganas de ir a cuidarla, digamos.
¿Seguimos? Sí, un discurso, digo, que pensemos que forma parte de una generación que si querés motivo para odiar,
sí,
le sobran.
Sí,
y está luchando contra eso.
Justamente contra eso.
Sufrió justamente el terrorismo, mostrando un poco el camino, ¿no? Diciendo, no, por acá no es. A mí me pasó, lo sufrí, y si te dice, tengo ganas de devolverlo, vos lo podés entender como una cosa. No lo queremos devolver y no está bien que alguien lo quiera devolver. Claro. Tiene que haber un camino de legalidad que está viniendo de alguien que lo ha sufrido en carne propia, me parece que tiene un doble o triple valor todavía, ¿no?
Es Radio Nacional, tu identidad es mucho más.